Y que además la gente se confunde, cree que nosotros queremos cosas que no queremos, como lugares específicos.
Señor Rodrigo, que le tengo que cortar porque llegan las noticias, pero no espéreme usted un poquito y así le despido en condiciones. No se vaya muy lejos, que ahora volvemos a retomar la conversación. Son las 11, llegan las noticias a Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Por primera vez en la historia de la democracia, la convocatoria de elecciones generales no va a incluir la disolución de las Cortes. Lo acaba de afirmar aquí en Onda Madrid Agustín Conde, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso.
Parece ser que por primera vez en la historia de la democracia española vamos a tener convocatoria de elecciones sin disolución de las cámaras. Hasta ahora, efectivamente, lo que prevé la ley del régimen electoral general es que el presidente del gobierno puede disolver las cámaras convocando elecciones o podemos llegar a la situación prevista en la Constitución, que es la finalización del mandato, a los 4 años de su elección. Pero como dice la ley orgánica del régimen electoral general, lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es 25 días antes de esa expiración del mandato convocar, lo cual no quiere decir que se disuelvan las cámaras. Se convocan 25 días antes, pero pueden estar funcionando ¿hasta cuándo? Hasta el 20 de noviembre.
Esta medianoche comienza la campaña electoral en Cataluña y hoy el presidente Artur Mas ofrece su discurso institucional con motivo de la Diada. Entre los planes del presidente Mas, en su desafío soberanista, estaría pensando en hacer coincidir su proclamación solemne del inicio del proceso de independencia con la circunstancia de que las Cortes estén disueltas. Posibilidad que, según acaba de explicar en Onda Madrid, no se va a producir porque se van a convocar elecciones generales sin esa disolución de las cámaras del Congreso y del Senado. Cambiamos de asunto. Los alumnos de la Comunidad de Madrid de Educación Secundaria Obligatoria de la ESO vuelven hoy a clase y la principal novedad de este curso es la llegada de la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica. Según los informes facilitados por la Consejería de Educación, se espera que 130.000 alumnos de primer y tercer curso de la ESO de 800 centros públicos, concertados y privados comiencen a estudiar una asignatura que el próximo curso se extenderá a segundo y a cuarto. El consejero de Educación acaba de destacar en el programa de Telemadrid, Madrid Despierta, la normalidad con la que se ha iniciado el curso. Rafael Van Grieken.
Tenemos que tener en cuenta que al final la Comunidad de Madrid, estamos hablando de casi 1.600 centros educativos de todo tipo, están entrando en estas próximas semanas 1.100.000 estudiantes, seguro que algo sucede, ¿no? Y sobre todo algo fundamentalmente cuando tiene que ver con obras y esas obras no las hace directamente la Comunidad de Madrid o no las hacen los ayuntamientos, sino que hay empresas implicadas y evidentemente todo eso al final siempre hay desajustes que para los padres es un mundo y lo entiendo.
En el tráfico también se nota la vuelta al cole. Los autobuses escolares circulan ya para transportar a los niños a sus centros y el consejero de Transporte, Pedro Royán, hace esta mañana una visita de inspección a esos autocares enmarcada dentro de la campaña anual de control a este tipo de vehículos. En el caso Tous, Luis Corominas, el yerno de los Tous, que fue absuelto por un jurado popular tras matar en 2006 a un supuesto ladrón, ha ratificado hoy ante el juez el acuerdo con la Fiscalía en el que acepta 2 años de cárcel por homicidio imprudente, aunque evita así ingresar en prisión y tener que repetir el juicio. La ratificación del acuerdo también comporta que se suspenda el juicio ante un nuevo jurado popular, como había ordenado el Tribunal Supremo con el aval del Constitucional, al considerar que el veredicto del jurado popular que absolvió a Corominas en 2011, alegando que actuó en legítima defensa, atenazado por un miedo insuperable, fue arbitrario y mal fundamentado. Es todo, concluimos, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen en compañía de Eli del Valle y todos los compañeros del programa Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 5 minutos de las 11 en punto de la mañana. Hemos dejado pendiente acabar y concluir, ponerle el punto final a una conversación que estábamos manteniendo con Ismael Rodrigo, que es presidente de la Asociación para el Desarrollo del Naturismo en la Comunidad de Madrid. Nos ha contado unas cuantas cosas que desconocíamos. Vamos a seguirle preguntando, pero antes de eso, Sergio Martín Romo, muy
hola,
buenos días. Que vienes con el tema de los oyentes debajo del brazo.
Sí, vengo además de conseguir unas declaraciones de última hora. Me ha costado, pero lo he conseguido, sí.
¿De quién?
Mira, porque estaba haciendo yo zapping.
Sí.
Y he dado con una televisión norteamericana.
Sí.
De una noticia de interés.
¿Mm? Mundial.
Sí. Porque la noticia es que un teléfono móvil, en concreto voy a decir la marca y el modelo, un iPhone 5, ha salvado la vida de un joven estudiante norteamericano.
¿Y eso cómo lo ha hecho?
Pues mira, este joven que estudia en Fresno State, que es la Universidad Estatal de California, se dirigía al campus y se le acercó una persona para arrebatarle, robarle la mochila en la que, por cierto, llevaba un portátil. El forcejeo no quedó así. El agresor, el ladrón, sacó una automática y disparó al joven, que afortunadamente llevaba su teléfono móvil en el bolsillo.
¿Pero qué me dices? Esto es como las películas de vaqueros, que al sheriff le salva la estrella.
Justamente. Igual que la plaquita salva al sheriff de las películas,
¿sí?,
el teléfono móvil ha salvado al chaval, el teléfono móvil ha funcionado como chaleco salvavidas.
Pues fíjate, lo primero que se me ocurre son dos cosas. Primero, que es muy peligroso forcejear con ningún tipo de ladrón. Esto no nos cansaremos de decirlo nunca. Cuando a uno le roban, lo que tiene que hacer es acudir a la policía, que saben, son los que saben cómo manejar las situaciones, y dejarnos de hacernos el héroe
el
de
héroe
la película.
Ni nada, nada.
Y la segunda conclusión es que hay casualidades en esta vida, que en fin, son... ¿cómo es esto? La realidad supera la ficción.
Bueno, ¿para qué? Veces.
Porque por lo menos
la
iguala.
Gente dice que me invento las cosas.
Sí.
Esto no, esto lo he visto yo en Local 2. Local 2, televisión de Fresno.
Será Local 2.
Local 2,
porque
sí.
Local 2, bueno. En fin, el acento ha estado muy bien, pero...
No, porque como es California, ¿sabes que ahí mezclan? Claro.
Ya,
la avenida principal
ya.
Es El Paso. Pues
ya.
Igual que es El Paso, es Local 2.
Ah.
Sí, canal. Sí, que está además ahora muy potente en audiencia.
Sí.
Y allí entrevistaban a Joe Gómez del Departamento de Policía de Fresno, que me confirmaba la noticia.
¿Te ha confirmado?
Sí, así ocurría, ¿verdad, Joe?
Bueno.
Todo así, ¿no?
Bueno,
he approached the victim as he was walking from the rear.
Hizo que se acercó con él, que le quitó el ordenador. Y cuando una vez que se lo llevó, empezó el forcejeo, le disparó y al final impactó en este teléfono.
Bueno, pues me dejas de piedra. ¿Y esto qué tiene que ver con los oyentes?
Ah, que esto era para los oyentes. Yo estaba muy contento porque había encontrado una noticia que me había gustado mucho.
Oye, pero Raíl,
tenía las declaraciones
para dar paso a...
La policía de Fresno. Yo ya creía que ya me voy a ir a casa hoy.
Hombre,
el trabajo
es
hecho.
Es un mérito. Has conseguido esas declaraciones en exclusiva de la policía de Fresno. Pero, ¿a raíz de esto qué?
Yo quiero saber cuándo el móvil ha salvado la vida de los oyentes.
Oye, a ver, Martín Romo, no sé cuántos oyentes tenemos en este instante a las 11 y 8 minutos. De ellos, el porcentaje de personas a las que su móvil les haya salvado la vida puede ser cero.
Hombre, la vida. ¿Cuándo el móvil te ha sacado de un apuro gordo?
Bueno, esto es otra cosa.
Ay, menos mal que llevo el móvil que me ha salvado la vida.
Una metáfora, sí, vale, perfecto. Bueno,
¿cuándo
ahí,
el móvil te ha sacado de un
hasta
apuro?
Hasta ahí me parece perfecto. 910-30-63 es nuestro teléfono y hay otras vías de comunicación.
Estamos en Facebook, Hoy en Madrid, es nuestro usuario, si nos encontráis, @hoyenmadrid. Es nuestra forma de contactar, estar en contacto en Twitter y el correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues mientras recibimos esas historias de ustedes, de los oyentes, ¿cuándo les ha salvado la vida, entre comillas, el móvil? Yo voy a retomar esa conversación que estaba manteniendo con Ismael Rodrigo, que le recuerdo que es presidente de la Asociación para el Desarrollo del Naturismo de la Comunidad de Madrid y también de la Federación Española de Naturismo. Ismael Rodrigo. Sigue
hola.
Ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, sí.
Bueno, ha sido muy comentado durante el informativo esto que nos contaba de que el nudismo realmente no está prohibido en ningún lugar de España. Es decir, que según lo que usted nos dice, yo puedo ir mañana a la playa de la Concha y bañarme desnuda.
Claro, sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que la gente no lo hace porque, a ver, igual que uno no va vestido de maneras estrambóticas por la calle porque siente que pueden los demás no gustarle, hacer el ridículo, o se pueden reír de él, o incluso en ciertos casos actuar a alguien violentamente, ¿no? Entonces, no se trata de eso porque nosotros no promovemos eso. O sea, evidentemente eso tiene que ser así, puesto que cada uno tiene derecho a hacer todo el ridículo que quiera o a ir de manera incómoda si hace frío, pues sería ilógico, ¿no? La ropa es muy útil, pero eso es una cosa, un problema de la persona que lo haría, ¿no? Yo no lo hago, vamos, no lo haría, yo no voy desnudo por la calle, pero lo que sí hago es lo lógico, cuando no necesito ropa, pues prefiero no usarla, y a veces eso no es posible también porque también hay cierta oposición y por eso se necesita educación. Nosotros somos un movimiento muy educativo, desde la infancia es muy importante no transmitir a nuestros hijos que haya nada malo en el cuerpo, porque eso les causa muchísimos problemas. Toda la comunidad de psicólogos está de acuerdo en esto, y de hecho la UNICEF jamás ha condenado ni relacionado la desnudez con nada malo hacia los niños, ni ningún organismo que defienda la infancia. O sea, es todo lo contrario, precisamente es algo muy negativo para la infancia transmitirles desde pequeños que hay algo malo en el cuerpo. Y ahí además tampoco es, no está en nuestra cultura. En nuestra cultura de raíz cristiana está que el cuerpo es bueno, que ha sido creado a imagen de Dios. Tenemos santos como San Francisco de Asís que iban desnudos y mandaban a sus discípulos a predicar desnudos. O sea, por eso, claro, ha surgido y ha siempre tenido éxito en Europa y en general en las civilizaciones occidentales la desnudez, pues empezando por compartirla en las saunas, en las universidades, sobre todo en el, más en el norte de Europa que en el sur, es verdad, ¿no? Aquí hay menos tradición, pero bueno, todo eso se arregla con educación. Entonces, ¿cómo? Pues nosotros pensamos que, por ejemplo, podríamos empezar con alguna piscina. De momento lo estamos haciendo una vez al año, a ver si con este ayuntamiento podemos dar algún paso más que no hemos conseguido con los anteriores, que ha sido más puntual, aunque también lo hemos conseguido, lo más puntual, y por ejemplo empezar con una piscina, porque date cuenta que hay 40 y tantas piscinas solo del ayuntamiento, no estoy hablando de la comunidad, para empezar, pues, del ayuntamiento, y por lo tanto, pues una persona, habiendo avisos, como pasaba en este caso, lo que pusimos, lo que acordamos con el ayuntamiento para intentar molestar lo menos posible, o a ser posible nada, porque no es nuestra idea hacer eso, molestar a nadie, ¿no? Tampoco, aunque no existe el derecho a no ver lo que a uno no le gusta, o sea que también cuando alguien se molesta por algo, que hay tantas cosas que nos molesta, pues uno se mira para otro lado, pero bueno, no es esa nuestra intención, ¿no? Entonces, que hubiera carteles indicativos desde hace unos días antes, y que luego además nadie accediera a la piscina sin ser avisado por la persona que vendía la entrada en la taquilla de lo que iba a haber dentro, o sea, que podía haber gente sin ropa o que seguramente la habría, ¿no? O sea, de tal manera que si una persona, de todos modos, aunque pueda acceder libremente a la piscina, pues no le apetece o no le gusta, pues puede ir a cualquiera de las otras 40 y tantas. Si estamos hablando de una sola piscina y solamente de vez en cuando, por ejemplo, una vez a la semana, pues yo creo que eso respetaría nuestra idea de difundir la desnudez como algo positivo para el ser humano. Y bueno, porque lo es, o sea, para nosotros es muy importante esto. O sea, se daña mucho a nivel social criminalizando o haciendo algo malo del cuerpo humano. Esa es nuestra enseñanza, o sea, que el cuerpo es bueno.
Bueno, pues si alguien está interesado en saber más sobre este movimiento, bueno, pues que se acerque a la Asociación para el Desarrollo del Naturismo de la Comunidad de Madrid.
O que se acerque a nuestra web, naturismo.org, fácil.
Bueno, pues ahí queda dicho. Ismael Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Venga, a vosotros.
Hasta luego.
Ya hablaremos más a menudo.
Exactamente. Pero era Monacid, que tú tampoco lo sabías.
Pues yo tampoco lo sabía. La verdad es que no, desconocimiento total y absoluto. Y es verdad que yo creo que no me sentiría cómoda. Me parece perfecto, me parece maravilloso, pero soy de las personas que creo que no se sentiría cómoda. Puede que tenga que ver con lo que está diciendo, por el tema de educación y demás. Es verdad que a mí me costaría dar el paso de celebrar con todas y cada una de las letras el día sin bañador. Yo asumo que me costaría, pero oye, quién sabe, tiempo al tiempo.
Esto lo podemos tratar un día en el tema de oyentes.
Yo creo que
también,
sí.
¿Eh?
Y por si acaso,
fíjate, apunta a Martín Romo.
Como nos gustaría... A ver, Martín Romo le está con su móvil, que le está salvando la vida porque están llegando muchísimas notificaciones.
Y no se ha enterado de la misa a la media.
Apunta.
Nudismo,
naturismo.
Un poquito de...
Sí,
dale no. A ver qué encuentras por ahí, por la prensa internacional, algo que tenga
nudismo,
que ver. Y,
vale.
Y lo tratamos un día con los oyentes, a ver qué piensan
ellos. No me has preguntado dónde se cuelga en el móvil.
¿Cómo?
Así nos hemos
del
quedado
cuello.
Del cuello.
Efectivamente.
Vale.
Claro.
Venga, que sí, que yo voy a lo mío, que es lo bolso. Importante. Sí. Que como aquí damos opciones para todos, fíjate tú por dónde, que acabamos de hablar de ese día sin bañador y estamos hablando de si nos sentiríamos cómodos, si no, si blanco o negro. Bueno, pues para aquellos que, como es mi caso, a lo mejor no nos sentiríamos cómodos, ¿por qué no buscar un bañador, un traje de baño que se adapte a nuestro cuerpo para, oye, realzar y que...
Vamos un poquito tarde con este tema. Esto en junio...
Perdona. A lo mejor... Vamos tarde según se mire. Lo primero, porque siguen abiertas las piscinas cubiertas, las también, piscinas de invierno, y podemos utilizar el bañador durante el resto del año. Y lo segundo es que estamos viendo ya las nuevas tendencias para el verano. ¡Qué bien!
¡Qué barbaridad!
Que tenemos desfiles.
Pero luego a mí se me van a olvidar con tanto tiempo como... Yo ahora veo las tendencias y digo, ah, pues es verdad, mira esto. Y luego llega mayo y digo, ¿qué era lo que se iba a llevar?
Pues yo
se
acabo de leer un desfile muy interesante aquí en Madrid, en el cual nos han mostrado cuáles podrían ser los bañadores, dicen así, los trajes de baño para las mujeres reales. Y tiene que ver con la corsetería y tiene que ver con, oye, pues sentirse bien, aunque una tenga a lo mejor demasiadas curvas, diríamos, ¿no? Vamos a hablar con Adela Penedo y con Vicky Orgaz, que son aquellas que están detrás de este desfile de bañadores para mujeres reales y nos van a dar todos los datos. Ya ha estado lloviendo, además.
Pues me interesa, porque yo últimamente estoy un poco real, sí. ¿Qué quieres que te diga?
Perdona, reales estamos todas.
Yo tengo esta parte, estoy un poquito real, sí.
Pero si es que lo mejor en esta vida está real, que sí... ¿Qué es lo mejor?
Mantener la línea, la recta o la curva, la que una tenga.
La que una tenga. Que la cuestión es estar bien a nivel salud y solo preocuparse por el exceso de peso si ya nuestra salud está implicada en ello. O sea, si es una cuestión de salud. Si es cuestión de estética, siempre dice el doctor Luis Gutiérrez Arantes que mejor dos kilitos de más que dos de menos.
Bueno, pues
así
mira.
Que si a mí me lo dice un médico, yo me lo aplico y no tengo ningún problema.
Perfecto.
Y aparte de esto, te digo que he encontrado un blog muy interesante. Se llama Historias Matritenses. Y vamos a hablar con su creador, que es Ricardo Márquez, para que nos hable, bueno, pues de todo lo que él ha estado investigando sobre nuestro Madrid, del pasado, del presente y casi del futuro. Son historias muy interesantes que encontramos en ese blog.
Perfecto, pues todo esto forma parte de nuestros planes de aquí a las 12 en punto del mediodía. Pues nada, hasta luego, Belén.
Que me voy al teléfono para ver a cuántos oyentes ha salvado el móvil la vida.
A ti te la salva todos los días el teléfono, claro, tú estás pendiente del teléfono. Sin teléfono, ¿qué haríamos?
Pero yo soy del fijo.
Ya. Pero,
ya sabes.
Bueno, es verdad, podríamos haber preguntado cuándo le ha salvado el teléfono. Claro, esto ya se complica mucho. Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid, con Edgar Valle. 101.3 y 106 FM.
He had a ski mask on. He approached the victim as he was walking from the rear. He grabbed his computer, tried to pull it away from the victim. Victim held on to it, wouldn't let him take it. And the next thing you know, the suspect had a gun.
Onda Madrid.
Bueno, o sea que este que estábamos escuchando
Joe
es...
Joe Gómez. Del Departamento de Policía de Fresno.
Que es el que te ha contado...
No
sé si le podrá llamar teniente. Se llama, se apellida Gómez, no sé.
California es así. California es así.
Bueno, que decía yo que este señor es el que te ha contado esta historia de un chico, ¿cómo se llama el chico?
El chico, no han desvelado la identidad del
joven. Se mantiene
el
anonimato.
Sí, sí.
Vale.
No
este
sabemos,
chico.
Pero sí nos han, me han comentado el nombre de su compañero de cuarto, su roommate.
¿Qué tiene que ver?
Faris Alotaibi.
Eso nos importa pimiento.
Es que tengo declaraciones de Faris.
Ah,
no,
vale,
me deja,
vale.
No me ha dejado que le grabe.
Fairy,
vale,
te...
no, Fairy, Faris, ah, Faris Alotaibi no me ha dejado que le grabe, pero me ha contado que dice así, yo lo voy traduciendo un poquito, dice,
sí.
Mi compañero de cuarto es mi afortunado, dice, miré a sus pantalones vaqueros y vi que tenía un agujero, me mostró su smartphone y observé que estaba destrozado por un impacto de bala.
Ah, o sea que el iPhone lo llevaba en el bolsillo del pantalón.
Lo llevaba en el bolsillo del pantalón.
Entonces no es como los sheriffs que lo llevan en el bolsillo,
no, en este caso,
la bala al corazón.
No,
iba.
En este caso, y lo llevaba ahí.
Iba al glúteo.
En la pierna, iba al glúteo, sí, sí. Y ese...
Entonces, ha salvado la vida, le ha salvado el glúteo.
Sí, porque no ha dañado la arteria femoral de su pierna,
verdad,
que esta arteria femoral luego la como chorros, sale la
Hombre, tampoco visualicemos cosas desagradables.
Mira, ya que te gusta lo del sheriff,
¿sí?
Te voy a contar que el iPhone 5 no es la primera vez que evita que muera una persona por un tiro. En mayo, un británico sobrevivió a un disparo de escopeta a corta distancia. En este caso, el iPhone 5C lo llevaba en el bolsillo de la camisa,
ahí
en
estamos,
el pecho.
Ahí estamos.
Así que Aquí sí, como los Cherif en este caso.
Pero bueno, en este caso tampoco me importa mucho la marca. Quiero decir, cualquier
no,
móvil.
Cualquier móvil.
Bueno, a
yo
a lo digo, hay otros más entendibles. Claro.
Claro, pues, yo no es por hacer publicidad. En este caso, estos dos casos, da la coincidencia que es la misma marca. Yo os lo digo por si os envalentonáis. Es decir, yo llevo mi móvil. Mira, y luego pasa algo y me pedís responsabilidades.
En estos casos, vuelvo a repetir, cuando, y ahora ya lo digo absolutamente en serio, nunca hay que enfrentarse. Esto nos lo dice la policía constantemente. Nunca hay que enfrentarse a un ladrón, a un delincuente. Nunca. La policía está para algo y, entre otras cosas, está para esto, para sacarnos de apuros cuando estamos en medio. Si no, uno se puede encontrar. Oye, no hace demasiado tiempo aquí en nuestro país también ocurrió algo parecido, pero con un desenlace bastante, bastante
dramático.
Bueno, tenemos 910...
910-30-63,
que no he hecho la paradita. Entonces 910, claro, se me queda sin
números.
Yo así
como al ritmo de la música.
Número gratuito que ustedes pueden utilizar para contarnos esas situaciones en las que el móvil ha sido como un salvavidas, más o menos, ¿no? Tenemos nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es y hay que empezar, como siempre, saludando.
Venga, en Facebook, que somos Hoy en Madrid, saludamos a Agatha Puig Koch. En Twitter, que somos @hoyenmadrid, saludamos a Inma Sanzo, a la Escuela Internacional de Protocolo, a Protocolo Bloggers. Bueno, es que el mundo del protocolo
se revolucionó ayer.
Con nuestra sección habitual de todos los miércoles.
Bueno, no es habitual porque solamente la hemos hecho una vez, la hemos estrenado ayer, pero va a ser habitual todos los miércoles una sección que dedicamos en este programa al protocolo.
Nos sigue también Escavaloni Marbella, Gafas de Madera, Corte de Control Numérico, Mónica Ambrónica, nos sigue Libular, nos sigue El Albero, restaurante en Paracuellos de Jarama, que ya me han pedido que vamos a hacerles un huequecito también para la receta.
Muy bien.
Y también nos sigue Cristina Luengo, seguidores
Oye,
en Twitter.
Pues me parece muy bien esto que ha hecho este restaurante,
claro,
porque esta nueva temporada, lo digo porque habrá oyentes que se vayan incorporando a lo largo de la semana. Bueno, esta semana tenemos novedad en nuestra sección,
sí,
de recetas, y es que si hasta ahora nos las daban gente conocida, no profesionales, esta temporada la receta nos la va a dar cada día un restaurante de la Comunidad de Madrid. Los iremos eligiendo y podremos tener esa receta que ellos venden en su carta como la receta estrella.
Claro.
Así que si hay restaurantes que tienen un plato que les apetece compartir con nosotros, oye, que nos manden un correíto, nosotros nos pondremos en contacto con ellos y les hacemos un huequecito en nuestra sección de recetas, ¿vale?
Iremos cocinando.
Bueno, venga, vamos con los testimonios.
Mira, Daniel nos cuenta a través de Facebook que en carretera, que se quedó tirado a las 4 de la mañana en una secundaria, y gracias al móvil conseguí que en 10 minutos apareciera una grúa que se convirtió en su ángel de la guarda.
Facebook.com/hoyenmadrid.
Yo en carretera no, pero sí, la linterna del móvil. Sí, sí, la linterna del
La luz del móvil.
Eso,
los móviles no llevan linterna.
La luz de la pantalla. Me ha servido para encontrar las llaves del coche. Que a veces
por ejemplo,
se me ha caído debajo de un asiento y tal. Y esto que te pilla por la noche, no sabes dónde está. No voy a contar qué hacía yo en el coche porque se me fue la llave por allí.
Pero no hace falta.
Yo leo lo que nos cuenta Francisca en el correo electrónico, hoy@andamadrid.es, que dice que su marido se perdió al ir a una entrevista de trabajo en un polígono. Muy grande, iba en transporte público, dice, desde el metro hasta allí había como 30 minutos andando, empezó a callejear, se perdió, llegó a un descampado vallado, al final consiguió averiguar el camino gracias a que paró a una pareja y que esa pareja tenía GPS en el móvil, le ayudaron y le guiaron. Eso sí, llegó 40 minutos tarde, dice, todo sudando del estrés y del calor.
hoy@ondamadrid.es.
Cecilia en Facebook nos dice que el que era su jefe se quedó encerrado en la cámara frigorífica de la empresa. Dice que trabajaba en una empresa de productos cárnicos.
Oye, pues es peligrosísimo,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, dice que fue a recoger algo, que se le cayeron unos estantes, que la puerta se cerró y que el que era su jefe no podía levantarse para acceder al botón de emergencia. Dice que llamaba con su móvil y se cortaba porque, al parecer, no había cobertura tampoco completa en la cámara frigorífica. Él insistía, volvía a llamar, se volvía a cortar, volvía a llamar, se volvía a cortar. Dice, aunque no daba para una conversación. Dice, ya nos dimos cuenta que algo pasaba. Nos pusimos sobre la pista y dimos la voz de alarma.
Oye, pues ahí sí podemos hablar de salvar la vida, ¿eh? Uh-huh. Pero de verdad, porque uno se queda encerrado en estos sitios y puede pasar de todo.
facebook.com/hoyenmadrid.
Claudia en Twitter dice, para no dormirme por las mañanas, dice, más de una vez porque la luz se ha ido en casa y el despertador de la mesilla no ha sonado.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Ay, ese móvil que ponemos todos de seguridad, ¿eh? Despertador y móvil, por si acaso.
¿Lo ves? No salva la vida, en este caso sirve como
a la hora de trabajo. Tú.
Claro, como hay para vivir con red.
Sí,
con red.
Exactamente.
Dice Jorge que con su móvil pudo hacer la foto, nos lo cuenta en Facebook, a la matrícula del coche que me dio un golpe y se paró a ver qué había pasado y cuando le dije que íbamos a hacer parte, papeles, se fue a la fuga.
Se fue corriendo.
Mira, me lo he
dicho. Ahí estuvo de rapidito también, ¿no?
A ver, Juanjo, vamos a volver a ver. Es que estamos desentrenados, ¿eh? A ver si volvemos otra vez a combinar bien el indicativo con... En fin, vamos a ello. Vamos a intentarlo. Venga.
Ringo. En correo electrónico dice, no me salvo la vida.
¿A que
pero...
es que habías cantado línea o algo? Yo es que ya me espero cualquier cosa de este programa.
Dice que...
¿Has dicho?
Ringo.
Ah, Ringo, no era Bingo. Ah, vale. Es el colmo ya. Pero
en
oye,
correo
vale.
Electrónico, sí. Dice, no me salvo la vida, dice, pero consiguió que no pagase dos veces la misma derrama, dice... Entré en la página del banco, claro, el móvil a través de internet,
sí.
Y se le enseñé al administrador en sus narices, en la reunión de vecinos, después de llamarme moroso, que el pago estaba hecho.
Ay, cuánto daño está haciendo el móvil al gremio de carpetistas, de los que fabrican carpetas, donde uno llevaba antes todos los papelotes,
verdad,
ahora los llevas en el
todo
móvil.
Todo organizado, sí.
Claro, esto es un
cambia
problema.
Cambia la cosa.
facebook.com/hoyenmadrid.
Nos escribe también a correo electrónico Bailar Pegados, así se llama su correo electrónico, Bailar Pegados. Sí. Y nos dice que una vez en la carretera Andalucía, en plena madrugada, se cruzó con un kamikaze y gracias a mi móvil, mi acompañante pudo llamar a la Guardia Civil y se pudieron interceptarle antes de que ocurriera una desgracia. Dice, me llamaron para darme las gracias y comunicarme que había sido detenido. En este caso, mi móvil ha salvado muchas vidas.
Exactamente, no una, sino varias vidas. ¿Y esta fantasía musical? ¿Qué es?
El politono de Juanjo en su móvil.
No, es Irene Echeverría con su violín.
Bailar pegados.
Aparecen los colaboradores.
¿Qué haces aquí, Irene?
Parece una película de Woody Allen. De repente sale Irene Echeverría debajo de la mesa, se vuelve a meter. Yo, en serio, estoy muy perpleja con este equipo.
Es como las hormigas del hormiguero. Dice Mario a través de Facebook que cuando su jefe me llama al despacho y me atrapa como las arenas movedizas, es imposible escapar de él. Dice, así que tenemos un código entre los compañeros, dice, y le llamamos a su móvil para distraer su atención y contarle que algo pasa. Y en ese momento aprovechamos para decir, te dejo. En este caso, el móvil del jefe es el que nos salva a todos la vida.
hoy@ondamadrid.es.
Vamos con otra más.
Laura, en Twitter, dice, para que no se me olvide nada de la lista de la compra. Dice, la llevo escrita en el móvil.
No. Está degradándose un poco el concepto de salvar la vida, ¿eh? Bueno, claro, que uno llega a casa con la compra y se te olvida el ketchup y no veas tú. Claro, puedes tener en casa.
No tenías azúcar para el desayuno, ibas
simplemente
por el azúcar y eso justamente compras de todo lo demás menos el azúcar.
Venga, admitimos lista de compra como método de salvación de vida.
Dice Yolanda en Facebook para demostrar a mi mecánico que sí salía humo de mi volante. Dice, me decía... Sí.
Es que es verdad, estas cosas que te pasan siempre cuando no está el mecánico. Y viene el mecánico y el humo no sale. Y se va el mecánico y vuelve a salir. Claro,
dice Yolanda, escribe, dice, me decía el mecánico, señora, usted es de despeñaperros para abajo, ¿no? Dice, muy exagerada. Dice, me decía, saldrá humo de otro sitio y no del volante. Dice, yo... Escribe Yolanda, le hice un vídeo, dice, se lo envié por WhatsApp, dice, al final, llevaba yo razón, era un corto de los cables de los intermitentes.
Fíjate,
facebook.com/hoyenmadrid.
Dice Adrián que gracias a tener el móvil internet, dice que pudo retirar su coche del depósito de la grúa, nos lo pone en Facebook, dice, dejé el coche mal aparcado en el clínico, cuando salí se lo había llevado la grúa, dice, cuando fui a recogerlo me dijeron que como no estaba mi nombre, dice, era de mi mujer, no lo podía retirar, que necesitaba su autorización y copia del DNI de ella, dice, llamé a mi esposa y me lo mandó todo al teléfono. Matilde en Twitter, @yomadrid, dice: a mí me salva la vida el móvil y Telepizza. Dice: una manera de sobrevivir a los invitados improvisados.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Dice Mónica que después de una cena con los compañeros de trabajo unas navidades, escribe el correo electrónico, sí. Dice: cuando iba para casa en el coche empecé a sentirme mal, dice, algo de la que había comido me había hecho daño, dice, me mareaba, dolor intenso en la boca del estómago, dice, paré el coche en el arcén de la M30, llamé a la policía municipal, vinieron, se hicieron cargo del vehículo y me llevaron al hospital.
Es la hora, señores, vayan terminando.
Vamos, ya sabes. Que sale de debajo de la mesa el señor este que toca la puerta. Que este yo ni sé quién es. O sea,
tampoco,
este forma parte del equipo y no sé.
No
ha aparecido
sé,
por aquí hace
no
un
sé,
tiempo.
Bueno. Pues yo me voy. Voy a leer a Florencia, que escribe en Facebook, que dice que a ella el móvil ayuda a bloquear todas sus cuentas. Dice: avisar a un cerrajero cuando me robaron todo en mi taquilla del gimnasio. Dice: todo menos en el móvil, que lo tenía conmigo porque lo utilizo para escuchar música mientras corro o hago bici.
Bueno, pues historias de móviles que salvan vidas. Muy bien, Martín Romo.
Pues nada.
Y guarda las declaraciones del policía este de Fresno, porque esto es una exclusiva mundial.
Sí, se las
claro.
pasará a Nieves para informativo.
Bueno, claro. Sí.
Tengo de algún testigo, también.
Llama a la BBC.
A la BBC, vale.
Si Romo va a dejar un ratillo, a lo mejor te hacen un hueco, compañero. Hasta luego. Y 31 minutos de la mañana y en Hoy en Madrid nos vamos a interesar, como hacemos todos los días, por lo que se está cocinando en la redacción de informativos. Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días, Eli. Fíjate que vamos a acabar hablando catalán casi ya por imposición, ¿eh? Esto de hablar todos los días de Cataluña, al final nos vamos familiarizando también, aunque sea intentando traducir los testimonios de los políticos. Teniendo en cuenta que hoy Cataluña lleva siéndolo...
Bueno, hay catalanes que hablan perfecto inglés. Sí, ahí Raúl Romeva, oye, ¿cómo maneja el inglés?
Claro, sobre todo cuando va fuera, porque luego...
Sí, porque luego le quieres hacer una entrevista en castellano y no
y no quiere. No se presta. Bueno, pues vamos a hablar, por supuesto, de Cataluña, teniendo en cuenta que esta noche arranca la campaña electoral de las catalanas. Una campaña que es, por ya sabemos todos... por ese olor, ¿no?, a soberanismo, a independencia, bastante especial. Todos los políticos y todos los partidos están muy, muy implicados en saber cómo evolucionan estos comicios, para los que además se da, además coincide con uno de los días grandes, ese 11S, es la diada en Cataluña. Ayer hubo ya actos,
los han adelantado, claro.
Pero hoy, a las 9 de la noche, está previsto que Artur Mas haga ese discurso institucional del que se va a ofrecer la señal a todas las radios, a todas las televisiones. Un discurso, además, que va a grabar TV3, que van a grabar desde Cataluña Radio y que serán quienes, como digo, hagan esto que llamamos el pool, ¿no? Bueno, pues que se va a ofrecer luego y que se podrá emitir. Bueno, pues con este panorama hay muchos dirigentes, ministros, que siguen haciendo declaraciones sobre una posible independencia, que es a lo que aspiran los independentistas, con Artur Mas a la cabeza. Margallo estaba hoy en Barcelona, hay muchas convocatorias durante la mañana, el de Rivera, bueno, en definitiva todos, pendientes, como digo, de ese discurso de Artur Mas, pero con unas declaraciones que hoy hacía esta mañana aquí, en estos estudios, contigo, Eli, Agustín Conde, el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, y que además son unas declaraciones bastante importantes, teniendo en cuenta que el debate está abierto sobre si se tendrían o no que disolver las Cortes cuando se proclame, se haga oficial la convocatoria de las elecciones generales.
No, eso es lo que pensábamos todos, que una vez que se hace la convocatoria oficial de las elecciones, automáticamente las cámaras se disuelven. Y no es así.
No es así. Además, él lo explicaba con lujo de detalles, teniendo en cuenta que se basa en algo tan, tan, tan importante y tan decisivo como es la Constitución española. El marco de la Constitución establece que eso no tiene por qué ser así, si hay unos plazos establecidos, pero esto quizás sí que descuadre un poco los planes de Artur Mas en caso de que lograran los independentistas la mayoría, puesto que entre sus planes de una proclamación de esa independencia está precisamente aprovecharse de esa disolución de las Cortes para llevar a cabo todo ese proceso. Por lo tanto, bueno, aquí el debate está al rojo vivo. Veremos también cuáles son las declaraciones a esto que hemos conocido y que bueno, es cierto que muchas veces, y aunque está en la Carta Magna, incluso en los propios políticos
se lo
sacan
saben
de dudas, claro,
se lo saben,
efectivamente.
Claro. No, es así.
Bueno, pues como digo, este va a ser uno de los asuntos y luego tenemos también, como no, otros más cercanos y más llevaderos. Vamos a meternos con los alumnos que hoy empiezan de secundaria las clases en esa nueva asignatura de robótica, por ejemplo.
Uh-huh. Pues, sí.
¿Cómo funciona esto? Que esto
no
es novedoso,
pero a mí
totalmente.
A mí me da mucha pena no haber tenido robótica en mi tiempo. Pero claro, no había robótica.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, estaremos también en Las Rozas con Cristina Cifuentes, la presidenta de la comunidad, que además va a subir en un helicóptero con los bomberos para hablar precisamente del plan de incendios forestales y de otras cuestiones también relativas a este gremio. Y vamos a hablar con los comerciantes de Gran Vía, teniendo en cuenta que no les ha sentado muy bien que el domingo, día 22, con motivo de la Semana de la Movilidad, esto, fíjate, venimos hablando y bastante, se vaya a cerrar este eje principal, esta arteria principal para los comerciantes, la Gran Vía, puesto que dicen nadie en el consistorio se ha referido a ellos, nadie les ha pedido opinión. Y están bastante, pues eso, descontentos con esta postura. Uh-huh. Hablaremos, por supuesto, de eso, de Troitiño, en materia de tribunales, que está citado para comunicarle el juez de la Audiencia Nacional por videoconferencia desde Londres su procesamiento en España por delitos de pertenencia a organización terrorista y falsificación de documentos. Y bueno, muchos asuntos más que, por ejemplo, nos llevan hasta las fiestas de Arganda del Rey, donde, como sabes, es uno de los pueblos donde se siguen celebrando también encierros.
También.
Un joven de 18 años ha resultado herido por asta de toro.
Vaya.
En la rodilla, en el cuarto de encierro que se ha celebrado esta mañana en esa localidad. Así que fíjate, tenemos un poquito de todo.
¿No vais a recuperar a Pablo Iglesias para vuestro informativo?
¡Hombre!
Vamos.
Se ha soltado la coleta.
No, solamente es que le ha prometido a Artur Mas sexo y látigo.
Y látigo.
No sabemos en qué orden. Si en ese o en el contrario, primero látigo. No lo sé.
Bueno, me arrancaba una sonrisa también Esther Jaén cuando estabais comentando la frase, ¿no? Cuando decía esto que le ha dejado Mella en las 50 sombras de Grey.
¿Qué daño ha hecho a la sociedad 50 sombras de Grey? Decía Esther Jaén.
Sí, la verdad es esto vamos a hablar y de no vamos a en el informativo. Ajá. Seguramente, pero seguro que la gente va a hablar de la nueva Barbie que se le ha hecho a doña Leticia.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Ya hay réplica en el Museo de Cera y ya tiene Barbie propia.
En fin, bueno, pues cosas que pasan por el mundo y que recogen los informativos de Onda Madrid y lo hacen, ya saben ustedes, a las horas en punto y de manera más extensa a las 2 en nuestro informativo. Muchas gracias, Nieves Ortiz.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Esa como especie de nostalgia de las vacaciones de verano y hoy hablamos mucho de piscinas y hablamos de bañadores. Porque es verdad, oye, es ver, el bañador se utiliza fundamentalmente en verano, pero luego en invierno también tenemos nuestras piscinitas cubiertas, las municipales, las el que tenga una propia, pues oye, fíjate tú, ¡qué suerte! Y hay que estar a la moda. Ya saben ustedes que estamos en una época, en una semana, en el que diseñadores de todo tipo, clases, gustos y colores presentan lo que va a ser la moda del próximo verano. Hoy nos hemos querido fijar en una marca de bañadores, porque una de las cosas que comprobamos cuando vamos a la playa en verano, fundamentalmente, es que la realidad de los cuerpos, los nuestros, los que nos acompañan, los que llevamos encima, pues es bastante diferente a lo que vemos en los anuncios y en las publicidades. Claro, es que ellas son modelos y el resto de las mujeres no lo somos. Esto lo tienen clarísimo Adela Penedo y Vicky Orgaz, que han puesto en marcha una iniciativa que consiste en diseñar bañadores para mujeres reales. Están las dos con nosotros. Adela Penedo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, ayer desfilasteis en la capital, en esa pasarela de la que pueden disfrutar todos los madrileños, que avanza las tendencias de lo que se va a llevar el próximo verano. Bueno, lo primero, ¿qué tal el desfile? ¿Qué tal salió todo?
Pues salió muy bonito, muy emocionante, porque bueno, para nosotros es fruto de un esfuerzo, de luchar un poco contracorriente por todo lo que tú has dicho antes. Sí. Esta es nuestra cuarta temporada y lo que hemos intentado es que la mujer, que no es perfecta, porque la perfección solamente existe en el Photoshop, y el 99% de las mujeres pues tenemos algo, o tenemos mucho pecho, poco pecho, más caído, menos caído, que te encuentres segura cuando tú llegas a la playa, que es el momento más difícil, porque tú tienes que enfrentarte desnuda al resto del mundo. Y entonces también lo que intentábamos era reivindicar que una mujer real no tiene por qué estar unida a una mujer gorda. Nosotros vamos desde la talla 38 a cualquier talla, porque todas las mujeres necesitamos una ayuda en el momento en el que nos ponemos desnudas en una playa.
Bueno, esto en teoría es perfecto. Dices, bueno, necesitamos un bañador que nos haga sentir a todas las mujeres, o distintos bañadores que nos haga sentir a todas las mujeres, que vamos bien, que estamos a gusto en la playa. Bueno, una vez que pensasteis eso, ¿por dónde empezasteis?
Bueno, pues empezamos fruto de lo que yo te estoy diciendo. Llega un momento en el que nosotras, tanto Vicky como yo, tenemos más de 55 años, los cuerpos van cambiando y llega un momento en el que vamos a buscar un bañador y no lo encontramos. Y entonces, bueno, pues como nosotras somos empresarias, que no emprendedoras, porque emprendedor yo creo que va unido a la juventud, ¿no? Y nosotros ya somos muy mayores.
Entonces, hay discrepo. Sois unas emprendedoras fantásticas. Claro que sí, estáis emprendiendo una aventura, que además nos va a ayudar mucho a las mujeres, al resto de las mujeres.
Sí, porque entonces, bueno, pues pensamos en buscar algo que tuviera un patrón de corsetería, porque realmente el traje de baño tiene que tratarse como con forma de corsetería. O sea, no puedes coger, hacer un pespunte y ya está. No, tú tienes que sujetar el pecho, tú tienes que quitarte la tripa, tienes que hacerte cintura si no lo tienes. Empezamos el primer año, esta ya es, va a ser nuestra cuarta temporada, y la verdad es que fue un éxito absoluto. Y después de todo eso, nosotros lo único que hemos hecho ha sido escuchar a todas nuestras clientas. Nosotros hemos tenido la suerte de ver a más de 3.000 mujeres desnudas. Y eso ha sido de todas las edades, de todas las condiciones, de todos los pesos, y todas los que nos manifestaban es que necesitaban una ayuda, porque algo tenía que ayudarle para poder estar segura en una playa. Y eso ha sido lo que nosotros hemos ido trasladando año tras año. Es decir, nosotros no vamos con las tendencias, ni lo nuestro no es moda. Nosotros lo único que intentamos es poner al alcance del 99% de las mujeres algo con el que ellas se encuentren cómodas y seguras cuando llega el momento terrible de pasear por una playa.
Bueno, ¿y qué es exactamente, cuál es el efecto que provoca en nuestro cuerpo vuestros bañadores?
Bueno, te voy a pasar a mi socia Vicky, que la
Muy
tengo
aquí
a mi lado.
Perfecto.
Y que también, bueno, somos dos amigas desde los 6 años, que aparte de íntimas amigas somos socias, y esto es un tándem del 50%.
Bueno, encima hay una historia bonita de amistad detrás.
Sí, hola, buenos días.
Hola, Vicky, ¿qué tal?
Estaba buenos días.
Estaba preguntando yo en estos momentos, ¿qué es lo que hace vuestro bañador? Es decir, ¿nos adelgaza, nos sujeta lo que no está muy sujeto de sí. natural?
Sí.
En fin.
Mira, nuestro traje de baño es sencillo por fuera, es muy sencillo, sí. solamente hacemos colores lisos, no hacemos estampados, pero lo importante y lo de nuestro traje de baño es el interior. Es un interior estructurado perfectamente, es exactamente lo mismo que si llevaras una fajita con su sujetador, sus gomas, su pecho cortado, con las copas que se pueden poner o se pueden quitar, y muy importante el forro que es reductor. El forro reductor por delante y por detrás, un forro que es fino, que es de secado ultra rápido, igual que la licra, hombre, no deja de ser un traje de baño forrado. Ahora, el efecto es, hacemos cintura, que marque la cintura, no es un patrón recto, por eso te digo, lo más importante es efectivamente el interior del traje de baño más que el exterior para nosotras.
Bueno, y luego hay que tener en cuenta algo que también es importante, que es un bañador de producción totalmente española.
Absolutamente, desde el primer hilo hasta la etiqueta, la bolsa, absolutamente todo está hecho en España. Ha sido una de nuestras prioridades, o por lo menos eso intentamos desde el principio y lo hemos podido hacer, y es que todo fuera íntegramente español, porque aquí hay muy buenos profesionales, hay muy buenos talleres, hay muy buenos patronistas y nos han ayudado muchísimo y lo hemos conseguido.
Fíjate, Vicky, en estos momentos habrá oyentes que estarán pensando, bueno, claro, hablamos de un bañador que lleva un forro reductor, que lleva una corsetería muy bien estudiada y muy específica, es de producción española, esto debe costar un pastizal.
Pues no, efectivamente no lo cuesta, es una media de 85 euros, también es porque nosotras lo hacemos absolutamente todo, desde venderlo directamente.
Sí, que es un precio muy razonable,
a
Vamos.
Sí, es un precio bastante razonable. Sí, para lo que es en el nivel de calidad que estamos moviéndonos, la verdad es que es muy, muy razonable. Bueno, creo que podemos llegar a bastantes mujeres, sí.
Creo que los quitan de las manos, ¿no?
Sí, gracias a Dios. Estamos muy contentas y siguen repitiendo que eso es lo más satisfactorio de todo. Cuando una clienta vuelve y vuelve al año temporada siguiente y vuelve a la temporada siguiente y nos escriben y nos llaman, que están encantadas, que se sienten cómodas, que se sienten seguras y que sobre todo se encuentran atractivas, que es muy importante.
Bueno, 500 bañadores llevan vendidos en los últimos 20 días, y eso que estamos fuera de temporada. Oye, si hay alguien interesado, tenéis página web, ¿dónde podemos encontrar información de dónde podemos adquirir estos bañadores?
Está en www.adelayvicky.es. Ahí están ya nuestros contactos y de todas formas, como somos nosotras las que les contestamos directamente o las llamamos, pues en función de las necesidades les vamos indicando dónde estamos, cuáles son los puntos de venta o cuáles son cómo pueden comprar a través de la web o por teléfono. O sea, todo está en la página.
Si alguien tiene alguna duda, pone Google, busca bañadores Adela Vicky y ahí aparece absolutamente toda la información. Vicky,
con Adela. Mujeres reales, perdona, aparece en cuanto me ponen mujeres reales, salimos Adela y Vicky.
Bueno, pues ahí estamos. Adela y Vicky, que han hecho un trabajo fantástico para conseguir que todas las mujeres nos sentamos a gusto, seamos como seamos, que siempre somos bellas, nos lo tenemos que decir nosotras a nosotras mismas, tengamos más o menos líneas curvas o rectas.
No tiene nada que ver, nada que ver. Eso es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias.
Enhorabuena a las dos y a seguir trabajando.
Gracias. Gracias.
Un par de cincuentañeras que decía antes Adela. Que no, no, señor. Yo soy de las que reivindico las cincuentañeras y las cuarentañeras y nada de las cuarentonas y las cincuentonas. Eso no existe.
Gracias.
Hasta luego. Gracias.
Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Félix. Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues estos días pasados, brujuleando por internet, nos encontramos con un blog muy curioso que nos ha llamado la atención. Es el blog Historias Matritenses. ¿Y qué es lo que contiene? Bueno, pues información de todos los lugares de interés histórico y monumental de Madrid. En ese blog podemos encontrar enlaces con todos los distintos blogs y webs sobre Madrid, con lo que se convierte en una auténtica enciclopedia de Madrid. Enciclopedia Matritense. Claro, nos hemos puesto a investigar, bueno, ¿quién está detrás de este blog? ¿Habrá un académico? ¿Habrá un cronista de la villa? ¿Habrá un historiador? Bueno, y con quien nos hemos encontrado es con Ricardo Márquez. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuánto tiempo estudiando la historia de Madrid?
Bueno, estudiándola desde los años 80, prácticamente principios de los 80, ya empecé a recopilar información.
Pero por puro gusto, además, ¿no?
Sí, por hobby. Sencillamente era curiosidad y buscando información.
Bueno, porque ¿tú a qué te dedicas realmente, Ricardo?
Bueno, ahora soy autónomo y tengo una pequeña empresa. Soy administrativo.
¿Y de dónde te viene a ti ese interés por conocer toda la historia y todos los recovecos de nuestro Madrid?
Pues como decía, en los años 80 más o menos empecé un poquito a buscar información. Iba cogiendo pues novelas históricas. A través de la novela histórica pues siempre había algún punto en el que tenía alguna duda y iba buscando información más de primera mano, por decirlo así, en las fuentes originales.
Bueno, te habrás encontrado a la búsqueda de esas historias sobre nuestro pasado y nuestro presente, te habrás encontrado con datos, supongo, realmente curiosos de lugares de Madrid que nunca hubiésemos imaginado que fueron lo que fueron.
Sí, sí, efectivamente. Viendo el crecimiento de lo que ha sido la ciudad de Madrid, la misión de los pueblos como pues eso, Villaverde, Vallecas, Canillo, Fuencarral, Hortaleza, pues al ver la expansión nos vamos haciendo una idea del paisaje que tenía Madrid en pues eso, en el siglo XIX o siglo XVIII.
Bueno, un Madrid que estaba en la superficie, pero que también está en estos momentos en el subsuelo, porque hay cosas que en estos momentos vemos, pero que por debajo han tenido cosas anteriores bastante curiosas, ¿no?
Sí, efectivamente. Por ejemplo, los viajes del agua famosos, que eran los que proveían de agua a Madrid, a la capital. Pues bueno, es un tema muy muy curioso. Eran una especie de galerías que discurrían desde Canillas, Hortaleza, Canillejas, Fuencarral. Había varios viajes y eran los que llevaban el agua al ciudad anteriormente a que llegara el canal de Isabel II, a mediados del siglo XIX. Entonces, bueno, pues siempre hay cosas muy muy curiosas sobre Madrid y ver cómo ha ido creciendo. Por otra parte, también tener en cuenta pues todos los accidentes geográficos que había, como podían ser los arroyos, las lomas que había, que todo eso también pues marcan un poco lo que es en día el crecimiento de Madrid y también da explicaciones a muchas de las cosas que ocurren en nuestra ciudad hoy todavía.
No sé si me equivoco, Ricardo, pero creo que por debajo de lo que ahora es el Paseo de la Castellana había un río.
Sí, era el arroyo de la Castellana, lo que había. Entonces, pues bueno, era un arroyo no muy grande que discurría por toda la Castellana, hasta Atocha aproximadamente iba, buscando el arroyo Bormigal. El arroyo Bormigal sería la M30, que también va soterrado actualmente, y digamos que sería casi casi similar al río Manzanares. Lo que ocurre que, bueno, la consideración era de arroyo.
Bueno, ha habido muchos episodios que han cambiado completamente la fisonomía de Madrid. Hombre, yo creo que el más conocido es el momento en que se hizo la Gran Vía, para lo que hubo que tirar abajo muchísimas casas.
Sí, sí, efectivamente. La Gran Vía fue un proyecto gigantesco para su época.
Estamos hablando de principios del siglo XX.
Sí, efectivamente. Era el eje de conexión norte-sur hacia el oeste de la capital, porque realmente Madrid pues no tenía ninguna conexión rápida.
Porque, Ricardo, Madrid, ¿desde cuándo existe como Madrid?
Pues desde los árabes, prácticamente. Cuando se llamaba Madrid, son los primeros documentos que hay como tal.
Que era, claro, una cosa muy chiquitina.
Claro.
Luego ha ido absorbiendo.
Se supone que anteriormente a los romanos debía de haber algún asentamiento por la parte de la Casa de Campo, Tampoco se sabe muy exactamente ni la envergadura que tenía, pero bueno, en aquel entonces Alcalá de Henares era la principal
ciudad,
núcleo de población para los romanos, ¿eh? Y luego ya posteriormente, pues bueno, Madrid pasa a ser una atalaya fortificada. De hecho, pues bueno, estuvo prácticamente con una valla o un muro que la cubría hasta 1850, que es cuando realmente empieza el ensanche de Madrid. Y se empiezan a hacer un planteamiento urbano pues más moderno y más acorde con los tiempos.
Pero fíjate, no sé, estás hablando, Ricardo, de hace muchísimos años, pero luego hay cosas que han ocurrido no hace tanto tiempo. Yo he conocido personas, por ejemplo, que me contaban que de pequeñas veraneaban en la dehesa de la Villa, que ahora es una parte, vamos, que está absolutamente integrada dentro de Madrid.
Sí, sí, la dehesa de la Villa por ejemplo, también había praderas alrededor de Madrid, como puede ser un poquito más allá de Arturo Soria, pues que iban allí a merendar o a pasar la tarde, ¿eh? Otro sitio también, vamos, muy muy famoso, sin duda alguna, es la pradera de San Isidro, que hay infinidad de fotos de la gente pasando allí las tardes. Y el Manzanares, por ejemplo, era un lugar de un lugar para irse a dar un baño para los madrileños.
Fíjate, ¿de dónde sacas tú toda esa documentación? Porque claro, estás permanentemente subiendo cosas al blog y que vas descubriendo.
Fundamentalmente utilizamos la hemeroteca y la biblioteca. Y luego, pues archivos como puede ser el de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento también utilizamos bastante información, y Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de la Administración, en fin, de bastantes sitios. Hoy en día tenemos la suerte de tener internet, con lo que hay bastantes fuentes digitalizadas y es más fácil tener acceso a ellas. Pero hay en otros casos, pues, que no queda otro remedio que ir directamente al papel.
Claro, es una labor de investigación importante, una labor que además de en este blog tú has plasmado y se puede apreciar en tres libros, creo que has escrito, San Blas, Moratalaz de Dehesa Distrito y Canillas, publicados todos por la editorial Temporae. A la gente le gusta, ¿verdad, Ricardo?, saber cosas de Madrid.
Sí, sí, en un principio sí. Es curioso porque, si te das cuenta, cuando citas de los tres libros, todos son barrios de Madrid. Y es curioso cómo a la gente le atrae lo más cercano, que es el barrio.
Claro.
Entonces, ahí, bueno, la labor es un poco de investigación de por qué surge el barrio, cómo crece el barrio, cuáles son los motivos de por qué se asienta un núcleo de población en un lugar o en otro. Y bueno, estos libros pues son un poco, se recoge todo lo que se va encontrando sobre los barrios.
Bueno, pues un blog interesantísimo este con el que nos hemos encontrado, Historias Matritenses, que cualquiera puede buscar por internet para enterarse de cosas realmente muy, algunas muy curiosas, otras que ya sabemos, pero que completamos la información. Bueno, pues que sepan ustedes que detrás de ese blog está Ricardo Márquez, que se dedica a ello por pura afición, que es cuando normalmente salen mejor las cosas, Ricardo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, además de estar yo en el blog, también tengo un compañero que es José Manuel Cecena, que entre los dos pues llevamos un poco el blog. De hecho, hemos tenido ofertas para poner publicidad, pero preferimos no tener ningún tipo de publicidad para poder ir nosotros a nuestro libre albedrío y no estar sujeto a ninguna norma. También aprovechar que también estamos en Facebook, que hemos creado una página recientemente y en el cual, pues bueno, también vamos subiendo imágenes y contando un poco las curiosidades de las imágenes que vamos poniendo en ellas.
Ricardo, ha sido un placer hablar contigo y si tú quieres, no será la última vez que nos encontremos en nuestros micrófonos. ¿De acuerdo?
Estupendo.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
I have
¿qué es esto, Ceballos? Lo está mirando. Madre mía, vaya pronunciación. Casi que lo voy a ir a mirar. Y luego que lo cuente Martín Romo, que se tiene una pronunciación, ¿cómo ha dicho? Local 2. Esto ha dicho que se llamaba Local 2. Local 2. Es su peculiar manera de entender el inglés. En fin, que llega a las 12 en punto del mediodía. Por lo tanto, tiempo de noticias. Después volvemos con Oye Madrid, que tenemos todavía una hora enterita.